de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Suben a 7 personas las fallecidas por el incendio de la discoteca Teatre de Murcia. Guillermo Vila.
Y aún hay desaparecidos, Cristina, dentro de la discoteca. Además, otras 4 personas están ingresadas por inhalación de humo, 2 mujeres de 22 y 25 años y 2 hombres de 41 y 45. El incendio, cuyo origen se desconoce, ha comenzado a las 6 de la mañana y ha afectado a otros 2 locales contiguos. Nos vamos a marchar en directo hasta esa zona de las atalayas. Nuestro compañero Pedro González acaba de llegar hasta allí. Última hora, Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues confirmamos que de momento son 7 los fallecidos en el incendio de esta discoteca de aquí, de las atalayas. Ha habido también incendio en otras 2 aledañas, concretamente una de ellas en Golden, en donde parece ser que es el lugar donde más fallecidos ha habido, la discoteca donde se originan las llamas, este Teatre. Y hay que decir que el Ayuntamiento de Murcia, lo ha confirmado la COPE, ha decretado 3 días de luto. También se ha habilitado el Palacio de los Deportes, que está aquí al lado de esta discoteca, como lugar para el asesoramiento y el tratamiento psicológico de los familiares y amigos de las personas desaparecidas. Hablábamos precisamente con uno de estos familiares, con Alan, que nos contaba, bueno, lo siguiente respecto a las últimas noticias que tenía de ese grupo de familiares con los que había estado él en la discoteca.
Mis tías, mis 2 primos, la mujer de mi primo, la total eran 9, y de los 9 he llamado y ni uno me contesta. Estábamos celebrando el cumpleaños de él, primeramente un bar para comer, un restaurante, y nada, ya ahí nos separamos, yo me fui para mi casa, mi esposa se vino para acá, a la fiesta, a celebrar un rato. Cuando ellos salían a las 6 de la mañana, dice que empezó el incendio, todo estaba en llamas, y la otra parte de mi familia se quedó arriba en la segunda planta. Ya ahí ya no me entero de nada.
Bueno, pues hay que decir, evidentemente, que se siguen desconociendo las causas de este incendio. Yo creo que vamos a tardar horas en saber precisamente el origen del mismo y que se está encargando la investigación el grupo de homicidios de la Policía Nacional aquí en Murcia.
Gracias, Pedro, por esa información sobre el terreno. Seguiremos pendientes de cualquier novedad. Y un día de abrazo, así define el nuevo cardenal de la Iglesia Católica, el arzobispo de Madrid, José Cobo. Acaba de estar aquí en COPE en el fin de semana con Cristina, donde ha relatado las emociones que ha sentido en este fin de semana tan especial para él, Álvaro Sáez.
Sí, con mucha naturalidad el arzobispo de Madrid se ha mostrado agradecido y todavía sorprendido por su nuevo mandato dentro de la Iglesia Católica. De hecho, ha comentado en fin de semana con Cristina que le sigue sorprendiendo eso de eminencia.
Ayer cuando íbamos por la plaza, cuando íbamos de uno a otro, llamaban José y yo me giraba, ¿no? Cuando decían eminencia, pues digo, se tratarán de alguno de estos.
El nuevo cardenal de la Iglesia Católica pide rezar por el Papa y asegura que no es un hombre de Francisco, sino que simplemente tiene muy buena sintonía con él. De hecho, personalmente no han hablado en muchas ocasiones. Una de ellas fue cuando le nombró arzobispo de Madrid.
Nos llevamos bien, pero nada más.
¿Habla usted a menudo con él, con Francisco?
No muy a menudo. Yo he hablado, quiero decir, he hablado justo después del nombramiento de arzobispo, ¿no? Cuando le llamé para decir que me explicara por qué. Digo, es que no entiendo esto, vamos, así un poquito con una cartita que le mandé y él me llamó inmediatamente.
Ahora con los 3 nuevos cardenales españoles, el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, y el obispo de Ajaccio en Córcega, el franciscano Francisco Javier Bustillo, España ya es, junto con Estados Unidos, el segundo país con más representación en el colegio cardenalicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acabamos de saber que Vinicius va a declarar el jueves por los insultos racistas recibidos en Mestalla. Raúl Iñares.
Este Valencia-Real Madrid fue el 21 de mayo y Vinicius declarará por videoconferencia desde un juzgado de Madrid. Hay 3 aficionados acusados de entre 18 y 23 años que ya declararon ante la jueza y están siendo investigados en una causa abierta por un supuesto delito de odio. El equipo del brasileño, el Real Madrid, es nuevo líder de primera división. Hoy continúa la jornada, a las 2 se juega el Almería-Granada y esta es la última hora para el partido. Jordi Folqué.
Partido de mínimos el que se jugará en el Powerhouse Stadium entre los dos últimos clasificados. El que pierda quedará colista y bastante tocado. En el Almería con Alberto Lasarte como técnico interino y en el Granada con Paco López en la cuerda floja. Con un ambientazo en el Powerhouse Stadium prácticamente estará lleno en el campo con arbitraje de González Fuertes.
También se juegan a las 4 y cuarto el Alavés Osasuna y a las 9 el Atlético Cádiz y el Betis Valencia. Más allá del fútbol, Carlos Alcaraz ha arrollado al italiano Musetti por la vía rápida en 1 hora y 20 minutos. Ganó en 2 sets, 6-2 en ambos, y ya está en cuartos de final del Open de Pekín. Más deporte, victoria española en el Gran Premio de Japón en MotoGP para Jorge Martín. En baloncesto a las 6:30 será el primer clásico liguero de la temporada. Y en golf ha comenzado ya la última jornada de la Ryder Cup, con Europa tan solo 4 puntos de reconquistar el torneo. Lo contamos todo desde ya en Tiempo de Juego.
Ahora en COPE lo que sigues escuchando es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos encontramos dentro de una hora. Nosotros vamos a preguntar a los oyentes qué es lo más asombroso que has encontrado. Y te vamos a contar una historia alucinante de un cuadro de Caravaggio arrumbado en un rincón que ha encontrado una familia que ahora es millonaria. La historia nos lleva a la pregunta: ¿tú qué es lo más asombroso que has encontrado? Llámanos y cuéntanoslo por WhatsApp.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana tiene lugar en Zamora un encuentro con tres escritores, tres premios Planeta de especial interés, bajo el leitmotiv, el título, Los misterios del arte en Zamora. La cita reúne a Juan Eslava Galán, a Javier Moro y a Javier Sierra, que abordarán distintos aspectos misteriosos de la historia del arte. Y nos ha llamado muchísimo la atención el que va a ser el núcleo de la intervención de Javier Moro, del escritor Javier Moro, que teníamos recientemente también en el programa, porque va a hablar del desaparecido Caravaggio, que de una forma absolutamente casual apareció en una familia española, en la familia Pérez de Castro Méndez, hija de un Evaristo Pérez de Castro, que escribió, entre otros, la Constitución de 1812. Y que ahora se ha revelado, cuando la familia no le daba valor ninguno, como uno de los principales cuadros de la pintura del Renacimiento italiano, porque se trata de un Caravaggio, un Ecce Homo, un preciosísimo cuadro de la Pasión de Cristo, donde el Señor está rodeado por dos personajes siniestros que lo torturan. El cuadro, que apareció de una manera rocambolesca, pues ahora mismo está examinado, autentificado y va a ser puesto a la venta. Pero para contarnos esta historia fascinante está con nosotros de nuevo Javier Moro. Qué gusto tenerte, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, ¿no? El gusto es mío siempre estar aquí.
Lo divertido del asunto es que tu conferencia y la historia comienzan en tu infancia, porque este cuadro y tú habéis tenido algún contacto infantil.
No, no tanto en mi infancia, porque era ya, es en la familia de mi primera mujer.
Ah.
Entonces ya no era tan...
Ya era hasta ayudito.
No era tan jovencito. Pero sí, yo recuerdo que lo tenían en la casa que tenían en Almería. Y era un cuadro que nadie le prestaba mucha atención, porque es un cuadro religioso, serio, maravilloso cuando lo ves con detenimiento, con ojo artista. Pero no es un cuadro decorativo, es un cuadro de museo. Pero nadie sabía lo que era.
Y como era una cosa oscura y estaba ahí, pues ahí más o menos, sí, arrumbado...
Casi molestaba, diría yo. Y bueno, yo me entero después, pues como conozco a la familia, me hizo mucha gracia saber que la tía Begoña y la tía Merche, pues que ya hicieron limpieza y tenían varios cuadros así heredados de la familia, y dijeron, bueno, vamos a... Pues lo que ha hecho mi madre toda su vida también, ¿no? Vamos a dar cabida a cosas nuevas, vamos a limpiar la casa y vamos a ver si nos dan algo. Lo llevamos a Ansorena, la casa de subastas Ansorena. Y llevan el cuadro a Ansorena y Ansorena lo recibe. Ansorena es una casa de subastas muy famosa aquí en Madrid.
Sí, además y, contigua a COPE, porque sí, está muy cerca de nuestra casa.
Y lo valoran unos 1.500 euros. Entonces, bueno, se dice la tía Begoña...
1.500 euros.
Sí. Oye, pues eso, a lo mejor da para instalarse el aire acondicionado. Esto era en abril del 2021 y llegaba el verano, ¿no? Pero bueno, no se lo toman muy en serio, pero oye, mejor eso que nada, ¿no? Y no pasa nada los primeros días, pero de repente se publica el catálogo de Ansorena. Eso quiere decir que se hace público todo lo que ese día van a subastar. Y aparece el cuadro que estaba en la casa. Y con ese precio de salida de 1.500 euros. Y hay un tipo en Italia que se llama Sgarbi, que lo ve y le da un pálpito. Casi más que un pálpito, casi se desmaya. Porque él dice, esto es un Caravaggio. Me juego a que esto es un Caravaggio. No puede ser. Este es el Caravaggio que se perdió en España. Él lo sabía porque es el mayor experto mundial de Caravaggio. Caravaggio es un grandísimo pintor del Renacimiento italiano. Tuvo una vida personal absolutamente increíble porque era muy genial y luego era... Bueno, asesinó a uno.
Era un asesino, tío.
Sí, y luego era un asesino, era abiertamente bisexual en la época, le gustaba mucho los bajos fondos de las ciudades, era tremendo, tuvo una vida, además murió joven porque tuvo una vida muy, muy... la quemó. Pero en ese transcurso hizo unos 105 pinturas que hoy en día son las más cotizadas del mundo. Ese cuadro de 1.500 euros pasó a valer 300 millones de euros. Así.
Es fabuloso.
En cuanto la mirada de un especialista reconoció a Caravaggio.
Ojo que había noticia, no era un cuadro catalogado, no se sabía que existiese, no se sabía que ese Cheomo, aunque Caravaggio ha pintado otras veces esa figura, pero este en concreto no se sabía que lo hubiese pintado, pero sí había noticia de un cuadro que habría venido desde Italia a España, ¿verdad?
Bueno, empezaron allí, este Sgarbi mismo se pone en contacto con su gente de la universidad, porque este no era un marchante, este era un estudioso de Caravaggio. Él no quería hacer negocio con él. Sí, el único negocio que quería hacer era traerlo de vuelta a Italia. Por la cosa esta un poco nacionalista, sí. Caravaggio es italiano, tiene que venir aquí. Y eso es lo que él intentará, yo creo, todavía, ¿no? Pero luego hay otros en Estados Unidos, en Suiza, se mueve el mercado. Es que es un mercado que casi no se ve, pero de repente un durmiente que se despierta hace que todos estos especialistas, coleccionistas, riquísimos, de Shanghái, de Nueva York y tal, y empiezan a llegar jet privados al aeropuerto de Barajas, Madrid, y gente que quería ver el Caravaggio. Querían verlo antes de intentar comprarlo. Todo en un misterio así. Y de repente le llega a oídos del Museo del Prado que hay ese interés bestial por ver el cuadro. ¿Cómo puede haber tanto interés por un cuadro que está valorado en 1.500 euros? Es imposible. Algo hay aquí. Y precisamente utilizando esa figura jurídica de exceso de interés, el Museo del Prado pide al Ministerio de Cultura que intervenga y que catalogue el cuadro como BIC, bien de interés cultural. Eso quiere decir que ya no se puede exportar.
Ya no se puede sacar de España. Por lo pronto el Caravaggio es nuestro.
Entonces, el Caravaggio que empezó en 1500 en Ansorena, que de repente pasó a 300 millones de dólares o de euros, si hubiera podido salir a las subastas de Nueva York, Shanghái o Londres, de repente vuelve a bajar a lo que den en España. Porque claro, en España...
No hay tantos millonarios, claro. No lo pueden comprar millonarios rusos, no lo pueden comprar millonarios chinos, no lo pueden comprar americanos, no puede salir de España.
Entonces está el Prado, que es donde yo creo que debería de acabar, pero bueno, eso ya no es...
Sí, porque el cuadro es precioso, es maravilloso.
Y están pues las hermanas Koplovich, a lo mejor, yo qué sé, pues los que conocemos aquí... los grandes coleccionistas españoles.
Y está a la espera, porque en estos momentos que ya ha sido reasignado y que claramente se ha aprobado la autoría de Caravaggio, el cuadro está en custodia y saldrá a la venta antes o después. Pero yo quería preguntarte por la historia misma. ¿Cómo un Caravaggio así llega a España?
Ese Caravaggio, al despertar, despierta también la memoria de la familia. Se despiertan muchas cosas. De repente hay que hacer la historia del cuadro, porque el cuadro es él, pero es también su circunstancia. Cómo fue escrito, cómo llegó a España, cómo fue pintado, cómo llegó a España, con qué técnica, de quién se inspiró. Sgarbi descubre un Tiziano en el Museo del Prado de Madrid y sabía perfectamente que Caravaggio se inspiraba de Tiziano. Y si te fijas, las dos imágenes del Cristo y la forma que tiene del cuerpo con la cabeza así un poco, son idénticas. Ya era un indicio eso que sí, había que confirmar que era un Caravaggio. Y luego, para eso tienes que hacer la historia. Entonces empiezan a escarbar historiadores, gente especialistas en historia del arte, y descubren el papel que firmó Caravaggio cuando le hacen el encargo. Se llamaba un contrato por obligación. Él se obligó a pintar ese cuadro para Monseñor Massimi de Nápoles en el año 1605. De ahí se sabe que ese cuadro pasa al virrey español de Nápoles, Nuño de Avellaneda. Y de ahí, primero a Juan de Lezcano y luego al virrey Nuño de Avellaneda. Y ahí se pierde ya la memoria del cuadro. Entonces, el que tiene luego la otra manga para contar la historia es la familia, que descubren, a ver, ¿de dónde viene este cuadro? ¿Por qué está en nuestra familia este cuadro?
Claro, vamos desde el otro lado.
Ya vamos desde el otro
lado. Italia hasta el reino de Nápoles, que era español.
Se sabe que se pierde.
Y ahora vamos desde la familia.
Y en la familia estaba Evaristo Pérez de Castro, que fue un prohombre de los principios del siglo XIX, 1810, 1800, bueno, muere en 1823. Este hombre era diplomático español, este hombre era participó en la redacción de la Constitución de 1812, fue enviado a hablar con el rey Fernando VII cuando estaba en las fauces de Napoleón a Francia para intentar negociar un regreso, era un gran coleccionista de arte. Era tan artista y tenía tan buen ojo que él fue uno de los protectores de Goya. Y su único retrato de Evaristo está en el Louvre.
Y es un retrato que
le hizo Goya.
Si ponéis Evaristo Pérez de Castro, claro, Goya, veis el retrato que le hizo el pintor.
Y entonces Evaristo Pérez de Castro tiene ese Caravaggio porque lo permutó en la Real Academia de Arte de San Fernando. Y entonces están los documentos de la permuta.
Fue Italia. Él no tuvo nada que ver con Nápoles.
No.
El
cuadro había llegado y estaba en la Real Academia de San Fernando, probablemente porque habría llegado ahí después de la herencia del virrey. No se sabe. Eso queda por elucidar. Pero él tenía un Alonso Cano y lo quería permutar. Y entonces él escribe a la Academia y dice: mira, por orden de preferencia, yo quisiera permutar este cuadro por. Entonces da cuatro cuadros. Uno por un Alonso Cano que represente un Cristo crucificado, otro, no me acuerdo cuáles son los tres, y el cuarto por un Caravaggio, escrito a la española, con CH al final, Caravaggio. Y entonces la Academia se reúne y deciden darle el Caravaggio en la permuta. Recogen el Alonso Cano de Evaristo Pérez de Castro y Evaristo Pérez de Castro se queda con el Caravaggio y se queda en la familia. Y ahí se pierde la memoria de Evaristo, porque yo jamás en esa familia he oído hablar de Evaristo Pérez de Castro, el tiempo que estuve casado, que fue
de más de 10 años,
son de Madrid, sí, y luego se pierde también el conocimiento del cuadro. Ya no se sabe quién es el autor. Y
esas cosas que van de una casa a otra, de una habitación a otra, de un sitio a otro. Total, el Echeomo acabó en Almería, en San José, en una casa de verano.
Sí, luego aquí.
Y casi se tira.
No creo que lo hubieran tirado, pero claro, nadie sabía su valor. Es que claro, y esto pasa a menudo.
Es fabulosa la historia.
Llaman los durmientes. Son cuadros de enorme valor que duermen en casas porque han perdido su identidad, son los olvidados de la historia.
Es preciosa la historia que nos ha contado Javier Moro, se lo agradecemos extraordinariamente. Esperemos sinceramente que de los compradores triunfe la oferta del Prado y que podamos verlo en sus salas, porque merece la pena. Realmente es un cuadro de una finura extraordinaria.
Es un gran cuadro.
Un cuadro de Cristo torturado con dos hombres malos, con cara de muy malos alrededor, y que podéis ver también en internet, porque el asunto ha saltado a la prensa y es la mar de interesante. Los misterios del arte, que es también el objeto de la conferencia en Zamora de Javier Moro. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Vamos corriendo por la vía cantando a tu son. Tenemos un dente en el arma muy vacilo. Volamos por la acera, hacemos casa de algodón. Cortamos la cadena de la razón.
Cristina, me he tenido que contener para no preguntar. Me parece, pero vamos, impresionante encontrarte un Caravaggio así por las buenas.
Así por las buenas, en una casa de verano, en un chalecillo en Almería. Tócate las narices. Es Elsa González la que oís, que ya ha venido la maestra de periodistas. A su lado está Sole Mayol, la jefa de actrices. Buenos días.
A mí también me parece increíble. Yo voy a buscar por mi casa a ver si encuentro algo.
Oye, yo tengo alguna cosa. Yo tengo aquí en el despacho una firma de Antonio López, otra de Forges. Oye, son cositas.
Ya, bueno, cositas para tú venir. Tienes una hermana que lo vale también, ¿eh?
Bueno, pero no como Caravaggio.
Bueno, es más joven.
Paufil, buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal? Yo ahora me voy a ir corriendo a casa también a buscar a ver si tengo algún cuadro.
Bueno, eso nos permite preguntaros qué os habéis encontrado alucinante, que no tiene que ser necesariamente un Caravaggio de 300 millones de dólares, ¿eh? Es que a veces uno va a casa de la abuela y en el desván se topa con no sé qué, o de repente ordena la casa y aparece algo que nunca había imaginado o que echaba en falta desde hace muchísimo tiempo. ¿A vosotros os ha pasado?
Yo es que soy más de perder que de encontrar. Yo me paso la vida buscando las llaves. Cuando ya termino de buscar las llaves, empiezo a buscar la chaqueta, y luego el bolso, luego tal. Y he decidido que hay una cosa fundamental, y es que no puedes buscar lo que se te ha perdido. Sí. Tienes que buscar otra cosa.
¿Otra cosa?
Porque en cuanto que empiezas a buscar otra cosa, encuentras la anterior. No, y la sole. Otra ya jamás en la vida la vuelves a
encontrar. Hay algo mejor. O cuando compras ya esa cosa que te ha faltado, entonces la encuentras. Sí, pero sí. A mí sí que me ha pasado algo. 15 años después encontré un reloj y unas gafas cuando fui a hacer obra en la cocina. Porque llegué un día muy deprisa, eran todavía mis hijos adolescentes, y dije, uy, Dios mío, estas gafas que me las acabo de hacer rojas maravillosas, las guardo en un armario arriba. Ahí quedaron. ¿Cuánto buscaría yo aquello? 15 años después aparecieron.
¿Y están de moda o ya están como de modés?
Bueno, vamos para tirarlas.
Para tirarlas.
De modés.
Claro, es que eso es lo malo.
No, pero lo encuentras. Mira lo que le pasó a Colón, que se fue a las Indias y encontró las
Américas. Lo contrario. Bueno, yo encontré, lo puedo contar, para que nuestros oyentes se animen también, los ojos de mi abuelo. Porque mi abuelo Klaus en Alemania... le faltaba un ojo de niño, entonces llevaba ojos de cristal, pero nosotros no lo notábamos porque estaban mejor hechos los ojos del ojo que no veía que el ojo que conservaba, y no caíamos en la cuenta. Pero claro, yo metía las narices siempre donde no debía, tenía el ansia periodística. Entonces un día me metí en su habitación y empecé a buscar en sus cajones, y abro un cajón y me encuentro tres ojos mirándome, los tres ojos azules de repuesto,
mirándote fijamente.
Todos, bueno, creí que me desmayaba. Creí que me moría, tendría yo 9 años, 10 años. ¡Qué susto tan atroz los ojos del abuelo Klaus!
Bueno, yo alguna dentadura me he encontrado.
Pero vamos, lo de los ojos...
Ya sabía de quién era, entonces ya.
Bueno, ¿qué te has encontrado tú? Husmeando por aquí o por allá, o en los altillos o en las casas de los abuelos. Llámanos, cuéntanoslo por WhatsApp, por favor. 666-55-4000. Te repito, 666-55-4000. Y otra vez, que necesitamos gente que nos cuente cosas encontradas. 666-55-4000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa en primera persona.
Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Y se oyen gritos de fondo, es que la gente se...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a Murcia de nuevo. Sabéis que ha ardido una discoteca, que hay 6 fallecidos, que se teme que aparezcan más cadáveres. Allí está nuestro compañero Pedro González ya en el espacio que está acogiendo a los parientes de los de las personas que han perdido la vida. Pedro, ¿cómo van las cosas?
Bueno, pues van mal porque estamos viendo lógicamente escenas de llanto, escenas de lágrimas, porque aquí, como tú dices, en el Palacio de los Deportes, que está a unos 500 metros del lugar donde se ha...
Uy, estamos perdiendo a Pedro en esta información de alcance desde Murcia, donde a las 6 de la mañana se ha producido un incendio en la zona de las Atalayas que se ha llevado por delante la vida de varias personas. Al menos 6 cadáveres han aparecido ya y se está atendiendo con psicólogos a los parientes de los damnificados, porque realmente ha sido una tragedia extraordinaria. Se desconocen los detalles del incendio, se piensa que pudo soltar una chispa y que prendió algún material que a su vez generó un incendio de unas dimensiones que ya veis están teniendo consecuencias trágicas. Pedro González, desde Murcia.
Ahora creo que sí me escucháis bien, ¿no, Cristina?
Sí, 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 dime.
Bueno, pues te decía que aquí muchísimas escenas de dolor, lógicamente, que el Ayuntamiento ha habilitado aquí en el Palacio de los Deportes una sala para la atención psicológica también de esos familiares. Se mantiene la cifra de fallecidos, son 7 hasta...
Ahora son 7, fíjate, se nos pierde Pedro, pero cada vez que el hombre entra en antena es para dar más muertos. Ya van por 7, querida Laura, querido Diego.
Terrible, porque es gente joven, gente que está pasándoselo bien en un momento de fiesta y de repente, pues mira.
Y continúan muchos pena. Desaparecidos todavía.
Bueno, seguiremos muy pendientes de Nurcia y os contaremos los detalles sobre este incendio. Entre tanto, estamos pidiéndoos, a raíz de la noticia de la aparición de un caravallo valiosísimo que ha sido hallado prácticamente arrumbado en un chalet de Almería por una familia que desconocía que pudiera tratarse de un incunable o de una, de, vamos, de un tesoro artístico, que bueno, apareció el cuadro, digo, ha sido valorado, ahora va a salir a subasta y nos pone de relieve las cosas que pueden acontecer, que de repente te encuentras una cosa que te parece una tontería y es valiosa, o pierdes, como decía nuestra Eva González, algo que aparece 15 años después, o sencillamente te pasa como a mí, que curioseas en el cajón del abuelo y te encuentras sus ojos, porque tiene ojos de cristal de repuesto, porque era tuerto, y te están mirando desde el fondo del cajón. ¿Qué has encontrado tú? Es la pregunta en esta mañana con Sole Mayol, con Pau Fil, con Eva González, con Laura Rubio, con Diego González. 666-55-40-00.
¿Eva González?
Ay. Oye, ¿esa dónde está? Sí, ¿dónde está? Ay, estoy aquí, Elsa, sí. Pero, oye, bueno, ya veréis. Tengo un vecino que, haciendo submarinismo, encontró, ahora han pasado ya bastantes años, es un cirujano, en fin, famoso incluso, y encontró unas monedas de la época romana y tal, que, bueno, le valieron, en fin, una pasta entonces. Dice, bueno, me ayudó a comprar el piso en el que vive un vecino.
¿Y dónde las encontró?
Las encontró en el mar, en una vasija. Sí,
¿en
sí,
una ánfora?
Una ánfora, sí. Haciendo submarinismo y tal, pues 2000 años nos contemplan. O sea que esas cosas de película, como quien ve un documental de Cousteau, de Jacques Cousteau, bueno, pues suceden de verdad.
Yo tengo una historia muy bonita también, que mira, que da la casualidad de que también es un amigo médico también, que pediatra, que hace muchos años va a entrar en su casa, tiene niños pequeños y tal, y dice, ahí va, las niñas que se han dejado aquí un muñeco ahí en la puerta, estas niñas, lo coge y de niña, vamos, que no era un muñeco, que era un bebé,
un niño
que le habían dejado en la mismísima puerta de su casa a un pediatra, que a lo mejor la mujer que lo había dejado lo sabía, o a lo mejor era una casualidad.
¿Y se llegó a saber de quién era?
Pues, bueno, no, nunca se supo, lo cogió, lo metieron en casa, todos los sus hijos, que se, no, no, que pues ya
no quedamos, el perrito,
uno más. Bueno, por lo visto, qué duro es entregar y tal. Y, bueno, y estas casualidades que siguen, porque él, pues, llamó a la policía, pues, a quien fuera, al final, se supo que lo adoptaron, pero con la casualidad también que lo adoptó una pareja que él conocía, con lo cual así él ha sido el pediatra de ese niño durante toda su vida.
¡Qué bonito!
Y le conoce,
bonito,
sabemos su nombre y todo.
¡Qué bonito!
Es una historia preciosa. Si es como su ángel de la guarda, ¿no?
Y el niño lo sabe.
No lo sé. Por eso no digo nombres.
Claro.
No, porque
ahora se tiende a contar, porque hay que ser naturales en cuanto a los orígenes de las personas. Pau Fil, ¿qué dices?
No, yo sí es cierto que lo que os he dicho antes, no he tenido la suerte así de encontrarme. Sí me pasó una historia parecida a la de Elsa. Yo en una mudanza que hice, pues el típico bolso de playa, dije, uy, esto no, ya no, no me gusta, tal, no sé qué, lo tiré, pero sin más, yo tiro ese bolso tal, y una persona que nos estaba ayudando con la mudanza me dijo, ay, Paula, Andy, que desde aquí si me está oyendo le mando un besazo, me dijo, Paula, me encantaría, pues para mi hija, tal, ¿me puedo llevar el bolso? Y yo, sí, Andy, llévatelo, tal, no sé qué. Total, que al cabo del tiempo yo empecé a echar en falta un reloj y un anillo que me regaló, una alianza muy bonita a mi marido, además que la tenía muchísimo cariño, y jolín, tanto el reloj como la alianza, ya aparte del valor económico, era lo sentimental. Y estuve muchísimo tiempo buscándolo, total que, bueno, muchísimo tiempo, como un mes o así, total que, fueron como dos semanas, como era el tema de la mudanza tal, y a los pocos días me escribe, no, viene a casa Andy y me dice, Paula, dice, no será tuyo esto, y me viene con la mano, con el reloj y la alianza, y... Claro, yo me empecé a llorar porque no me lo creo, jolín, y sobre todo la nobleza que, jolín, que podía habérselo quedado.
Claro que sí, una persona honrada que siempre es algo que celebrar.
Sí, además de verdad.
No, bien. Las cosas que se pierden y se encuentran son bien interesantes, ¿verdad, Laura?
Y en eso de las mudanzas, las obras y todo eso, a mí me pasó el otro día que me encontré, que no tiene ningún tipo de valor, es más un valor sentimental. Como estamos de obra en casa, removiendo absolutamente todo, pues me encontré un calendario del balonmano de Cuenca que venía con la foto y todo, y me hizo como ilusión de, como hace, yo qué sé, 15 años. Estaba guardado, escondido en un rincón remoto de la casa, y hasta que no han hundido no ha aparecido, pero imagínate. Y en esto de las mudanzas, las casas, y de repente que ves una baldosa que está así como un poco tal, pues eso le ha pasado a esta oyente.
Mi madre tenía obsesión por guardar cosas por si venía otra guerra, supongo, o no sé por qué. Total, que cuando ella murió, yo ya heredé su casa, me quedé allí vivir, y un día en el cuarto de baño, de pronto vi que había una tabla suelta del mueble del lavabo, y allí había pues una alcancía, como se llamaba antes de esta de metal, y tenía todos sus sobres, y un montón de sobres, en uno ponía para misa, en otro tenía para capricho, otro para farmacia, para arreglo, no sé qué. Pero es que lo más gracioso es que tenía una Virgen Inmaculada, y la tenía como en una peana, pero que realmente no era una peana, era una caja de madera. Y cuando fui a limpiar la Virgen y la caja de madera, la abrí y me encontré que había $2,000, pero crujiente.
Crujiente.
Y así han aparecido también muchas vírgenes, porque la gente en situaciones de zozobra, de migración, de invasión, de guerra, ha guardado cosas que luego aparecen, ¿no? Y generan incluso leyendas milagrosas.
Las llaves de los sefarditas.
Y devociones, las llaves de los sefarditas. Y es que se encuentran cosas, efectivamente, qué interesante.
Y la gente en anticuarios, cuando va a comprar cosas de segunda mano, como decía Paula, en un bolso, a lo mejor en un rinconcito, lo que sea, pues también aparecen cosas que a lo mejor el dueño ha ido a dejar y no se ha percatado que tenía ahí una cosa. Mira lo que le pasa a este oyente.
Yo soy muy aficionado a los libros de viejo, suelo comprar muy a menudo en anticuarios y también en el Rastro de Madrid. Y la razón particular es porque me encanta encontrarme cosas dentro de los libros. Por ejemplo, en una ocasión, dentro de un ejemplar de Moby Dick, me encontré muchísimas anotaciones, más de amor que de anatomía de una ballena, posiblemente de un chico a una chica que le gustaba. También en otros he encontrado algunas notas interesantes. En fin, me gusta mucho encontrarme cosas dentro de los libros de viejo que compro.
Y las dedicatorias, fíjate, que también te hace una ilusión. Ahí, sí, no, yo
poema,
también, eso sí me ha pasado.
De pronto alguien te deja un libro y hay un poema dentro.
Sí, hoy un poema de mis padres encontré una vez en un libro de mi padre dedicado a mi madre. Bueno, tan tierno, tan bonito. Bueno, de verdad me hizo llorar porque esas cosas, la verdad es que son un poco de película. Pero hay cosas también que te reconcilian con la sociedad y con la humanidad, con... cuando devuelves cosas valiosas, una joya, dinero, y de verdad que hay muchas más personas con ese grado de en fin, de nobleza, de generosidad y tal, que
los
el que se queda
hacen
con
mucho
ello.
Ruido, pero son pocos.
Sí,
eso es cierto. En todos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de la gente es un tesoro extraordinario.
Es verdad. Me viene muy bien lo que acaba de decir Elsa para darle paso a este oyente. Mira.
Fui a hacer un ingreso en aquella época que se ingresaban con carteras. Metías la carterita con dinero y caía y, bueno, pues al día siguiente te hacían el ingreso. Pues yo fui esa noche, abro el cajero y veo que mi cartera no cae. ¿Por qué? Pues porque había otra grande. Había una barbaridad de dinero. Pues del entorno de, yo creo, de casi 2 millones de pesetas en aquella época. Y a la mañana siguiente, pues me presento a primera hora en el banco, lo explico, lo entrego, lo recogen y hasta ahora. Oye, ni me han puesto una medalla, ni han hecho...
¡Pobre! ¡Pues se la merece! ¡Se la merece!
Nada de nada. Era de la Cultural Deportiva Leonesa. Se ve que alguien fue a llevar el ingreso...
Se ve que era un partido importante, contaba el oyente en otro audio que nos había mandado, que jugaba contra el Real Madrid o algún partido de estos potentes que a lo mejor no se van mucho y habían recaudado en las entradas, pues era por los 80, me parece. O sea, que 2 millones de pesetas en aquella época, tela. Entonces, pues no, la Cultural no le hizo ni caso.
Ni un abono, ni
pobre.
Una entrada, ni...
ni un homenaje ahí, ni un saque
de honor.
Yo no soy
de encontrar mucho, pero mi hijo se encuentra muchas cosas. Se encontró un anillo precioso que por el campo, además, que pues, no puedes devolver a nadie, claro. Con lo cual me lo regaló a mí y yo lo llevo muchas veces y me encanta. Pero un día que estaba buceando en el mar, pues encontró 1,000 pesetas cuando era pequeño.
Uy,
y salió tan conchí. Y dice, pero
sí,
bueno,
resisten.
¿Cómo es posible que esto? Este niño dice, mamá, mírate. Dice, pero ¿de dónde lo has cogido? Que estaban aquí.
Estaba que los niños vienen con un pan debajo del brazo.
Mar, y tan contento lo guardó como para empezar ahí a hacer ahí.
A vosotras nos pasa cuando, bueno, yo por lo menos sí, que cambio mucho de bolso, y la alegría que te da cuando de repente abres un bolso. Uy. Y te encuentras un billete, aunque sea de 20, de 10, y bueno, ya si es de 50, es como,
a mí eso
hola,
no me
hola.
Pasa.
Oye, Paula, os tiene que pasar.
Pues yo estaba con mi hija precisamente en una cafetería, nos sentamos en una de las pocas mesas libres en la terraza y me encuentro una cartera hace ya unos años con 150 euros. Yo creo que fue al principio de los euros o poco después.
Pues era una pasta.
O sea, era una pasta. Intenté devolverlo, pero por todos los medios, avisé en la cafetería. La cafetería me hicieron poquito caso. Dejé mi tarjeta, porque claro, digo, si dejo esto así, esto es... volví en dos ocasiones. Oye, no pude devolverlo, fíjate. No encontré al dueño. Bueno, no acudió.
Es que te lo gastaste. La de cosas que se encuentran al final. Te pones a tirar del hilo, tirar del hilo.
Eso mismo le pasó a este oyente, que no encontró al dueño.
Bueno, pues yo he tenido muchísima suerte. A lo largo de mi vida me he encontrado muchas veces, sobre todo, dinero. Billetes de 5.000 pesetas, un montón. Un día me encontré una cartera que solamente tenía, era un billetero, no tenía otro tipo de cosas. Era de estos que se coge con un hierro en el medio. Y eran 35.000 pesetas en pesetas. Y lo mejor que me he encontrado, una noche en un bar de Chueca en los años 80, estaba en la barra y estaba pisando algo en el suelo hasta que miré a ver lo que era para apartarlo, lo agarré y vi que era un reloj, entonces me lo guardé. Cuando llegué a casa miré y era un Rolex, era enorme y tal, a mí no me gustaba, yo era muy joven y lo vendí. No recuerdo, pero lo vendí muy bien.
Oye, qué suertudo
a mí no me pasan estas cosas.
Estoy cayendo que tengo un amigo que se encuentra muchas veces dinero, pero es porque siempre va mirando al suelo, cosa que a mí no me pasa.
Mi marido se encontró dentro de un, o sea, se compró unos pantalones, se los llevó a casa y dentro del bolsillo se encontró 50 euros. Porque debe ser que eran unos pantalones que había llevado alguien, que los había devuelto, sí, pero no se había dado cuenta que había dejado el dinero ahí. Así que también.
Eso es una ilusión. Gente, yo no me encuentro tantas cosas, ¿eh? ¿No? Yo los ojos de mi abuelo, ya ves tú qué desgracia.
Si no los devolviste.
Yo guardé el cajón en silencio y lo dije ni mu. Tardé muchos años en encajarlo psicológicamente.
Tengo una cosa peor y es una buena amiga mía que se encontró una cosa asombrosa. Y es que se fue con unas amigas a comer a un restaurante y se encontró a su marido con otra.
¡Qué horror!
No,
o sea,
vamos, que no encontró un caraballo, pero encontró un caradura.
Y ocurre con cierta frecuencia, ¿eh? Yo tengo también una conocida que paseando por un pueblo se encontró de frente al marido que venía con otra.
Sí, sí. Oh, le vino muy bien, oh, porque bueno, pues al final cada uno fue por su camino, ella está con una
le vino
persona
muy bien
con la
para
que
matarlo.
Directamente. Pero el momento, oye, fue el momento. Madre mía, qué horror.
Madre mía.
Más objetos extraños.
Mi marido encontró, buscando en el trastero de su abuela, un sable de la Guardia Civil de 1800 y algo, exactamente el año no lo sabe. Qué sorpresa, porque lo llevó a que lo pulieran y tal, y entonces se lo dijeron el valor del sable y que era de esa época.
¿Qué te parece? Mira. Sería una pieza única.
Qué bonito.
Sobre momentos históricos tiene que ver también lo que nos cuenta esta oyente.
Mira, yo encontré una portada de un periódico de el final de la Primera Guerra Mundial en la trasera de un marco muy antiguo de mis abuelos que utilicé para poner un póster mío. Y al desmontarlo me encontré esa hoja. Fue espectacular porque el titular ponía "Ha acabado la guerra". Era la Primera Guerra Mundial, increíble.
Eso para guardarlo, eso tiene un valor histórico. Sí, muy
importante. Y la realidad siempre supera la ficción, de verdad, ¿eh? Si esto lo vemos en una película, decimos, bueno, esto...
Bueno, el sable que acaban de mencionar de la Guardia Civil, dice, del siglo XIX, lo dice como al desgaire. El duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, murió en 1869. Luego, el sable... debe de ser de la época de la fundación del
Fíjate,
cuerpo.
Claro,
ya podía llevarlo al Museo del Ejército a que mirasen.
Está en Toledo, ¿no? El museo, bueno,
ahora
museo,
sí.
El de la guerra.
Mira, este se ha puesto sentimental.
Buenos días, Cristina. Lo mejor que me lo encontré en la calle y fue mi mujer.
Y a ti te encontré en la calle.
Pues mira, en la calle me encontraba yo cuando era muy jovencita, que alquilamos una casa entre varias amigas y no teníamos nada para poner. Teníamos una cama, que era un colchón, y íbamos cogiendo cosas y nos íbamos por las noches al barrio de Salamanca. Y íbamos,
buen sitio, ahí también he buscado
yo. Que no os podéis imaginar los muebles tan bonitos que nos íbamos encontrando. Un día una silla, otro día un sillón, otro día un mueblecito no sé cómo, y lo íbamos arreglando, lo pintábamos, poníamos, de, yo qué sé, de colores, porque en ese momento pues se llevaba blanco tal. Y es que es increíble, pusimos la casa monísima solamente, y cuando venía mi hermana, que siempre dice las frases más bonitas, decía: amueblada por la basura.
Es una pena porque ya no se encuentran tantas cosas. Yo hace pues 30 años sí que encontré una silla muy bonita en el barrio de Salamanca que retapicé y se puse a mi hija en su dormitorio. Pero ya después ya la cosa escasea. Ya
poca calidad.
Es que ya la gente sabe mucho.
Sí, porque lo venden.
Saben lo que valen las cosas.
Pues yo en el ascensor no me encontraba un caraballo, pero en el ascensor de la casa de mi hija, además ahora mismo, está tapizado con papel porque están de obras en una planta. Y encuentro un Lucky Luke, pero tan bien dibujado, yo digo, como lo que subes a una planta, en fin, por mucho que tengamos 7 u 8 pisos, y puedes dibujar también.
Eso es.
Pero perfecta, preciosa, tal. Lo recortamos, tal. Bueno, para ponerlo. Claro, mi hija, para colocarlo allí y tal, que ya no está.
Aquí no se tira
y
nada.
Ha empezado a dibujar otra cosa ya de otros dibujos animados,
no
que yo
es.
No me acuerdo ahora de qué dibujos.
Ponle un mensaje, queremos más.
Eso. Claro. Y bueno, también va avanzadísimo el dibujo. Se conoce que en la medida en que sube a su planta, no sabemos quién es.
Ay,
pero fantástico.
Es una
belleza.
Desde aquí,
fantástico.
Nuestras felicitaciones al pintor de la casa
pintora.
De Elsa, hija de Elsa Tadea.
Pintor del
que
ascensor.
Que va decorando el ascensor en la
sí,
obra. ¿Qué te parece? Date cuenta.
Bueno, Sole, tú que eres de más de perder que de encontrar, escucha este refrán.
Hola, buenos días. Bueno, soy Pilar, os contacto desde Palma de Mallorca, que estoy en la playa oyendo vuestro programa. Yo más que perder cosas o encontrarme cosas, quería hablar de lo de San Cucufato, que cuando se te pierde algo, tienes que decir: San Cucufato, los cojones te ato, y si no lo encuentro, no te los desato. Dices esto mientras haces un nudo a lo primero que tengas a mano y le aprietas bien fuerte.
Eso.
Y al final lo encuentras.
Que sí, doy fe.
Yo lo he hecho.
Tú lo has hecho.
¿Quieres San Antonio? No me ha llamado bueno. A ningún sitio, pero la verdad.
¿Ah, no te ha llevado?
No, que va, no lo he encontrado. No.
Pues a mí también. El año pasado perdí un anillo y dije: voy al San Cucufato. Eso me lo dijo Martín.
Y nada, ¿no?
Y no ha aparecido.
Tú rezas a San Antonio, que yo
eso
lo hago.
Es.
Y no me falla. Bueno, la última de San Antonio es este anillo. Yo no sé si os hablé de este anillo, que lo perdí antes del verano.
Sí.
¿Verdad?
Me acuerdo de la historia.
Bueno, lo pasé fatal. Sí. Estaba convencida de que lo había perdido en una comida con unas señoras en un restaurante cercano de Cope. Fui 2 veces al restaurante, hablé con los encargados, los miré a todos con cara inquisitiva, repasé el local, miré debajo de las plantas, nada. Pues hace una semana apareció en la alfombra de mi casa.
Ay, toma ya. Es que esas cosas pasan. Oye,
que se lo podía haber llevado incluso hasta la aspiradora o cualquier cosa.
Hombre, hemos aspirado 30 veces ahí encima. No me lo explico. Pues aquí es.
No,
lo había rezado San Antonio, que tarda a veces un poco.
Ya. Sí. Yo es que lo perdí en la Puerta del Sol. Me parece a mí que el anillo estará ya en.
¿Sabes?
Pues a mí no me hace mucho caso.
Pues si lo describes en antena, lo mismo te lo traen. ¿Cómo era? Sí.
Pues es igual que este, ya me lo regalaron repetido.
Que este es un anillo de oro con un círculo.
Sí.
Como adorno.
Piedrecitas.
Un círculo de brillantitos,
sí.
Como adorno.
Sí.
Muy sencillo.
Bueno, si aparece, pues nada, aquí estamos. Y el último oyente, a ver qué nos cuentan.
Sí, hola, pues yo no he encontrado nada en concreto, pero fue mi padre haciendo obra en la casa. En un altillo arriba, mi abuela había escondido un puchero lleno de monedas de plata durante la Guerra Civil, por miedo a que se la quitaran. Luego se ve que se lo olvidó y cuando hicimos obra, pues allí que encontramos el puchero todo lleno de monedas de plata de la época.
Oh, menudo cocido, ¿eh?
Sí, ya te digo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué alegría, eh!
Yo con mi memoria mejor no guardar nada.
Bueno, es que a mí me ocurre ya que oculto cosas que yo misma no vuelvo a encontrar. Entonces está muy bien porque de vez en cuando te topas con sorpresas que te has fabricado tú mismo.
¡Qué alegría!
En los bolsos.
Sí. Yo tengo un familiar, que una tía, que escondía debajo el oro que tenía en casa. Cada vez que salía lo escondía en un sitio para, por si acaso entraban a robar o lo que sea. se le olvidaba dónde lo tenía y claro, luego no encontraba de ninguna forma. Le rezó a San Antonio, que me estoy acordando ahora, y al final lo acabó.
Naturalmente, lo recomendamos mucho. Lo de San Cufado tiene una parte genital interesante, erótica, que te resulta motivadora, pero no sé yo si funciona. Es mejor ir con San Antonio que más. Sí.
O a los dos y ya está, no pasa nada.
Bueno, esas mezclas no sé.
Vale.
Pues en mi casa yo este verano, cuando he vuelto, lo que me he encontrado ha sido la casa llena de salamanquesas.
¡Ay, qué bonito!
Que me encantan.
A mí me encantan.
Me da un poquito, te asustan un poco porque, claro, pero de pronto hacen...
Se comen todos los bichos.
Monísimas. De pronto, bueno, tú tienes jardín, o sea, que han entrado del jardín, ¿no?
Debe ser, y deben tener un sitio por ahí, por donde entran. Y dices, pero bueno, por favor, porque han debido tener salamanquesitas.
Pues ha debido ser temporada de salamanquesas, porque mi hija estuvo conmigo hace 2 semanas, porque le quitaron las sombras del juicio, estuve viviendo una semana, y apareció una salamanquesa, fíjate tú, en un piso, ¿eh? Yo vivo en un cuarto, en la cocina, y la pusimos en la terraza, y ayer la vi de nuevo, vive con nosotros.
Claro,
en la
terraza.
Antonia le hemos puesto.
Nosotros también tenemos, mi marido, fíjate, hay una muy gordota que tenemos justo a la salida del jardín, y mi marido por las noches le deja una lucecita pequeña, dices que así come porque van los mosquitos.
Sí, es que son buenísimos.
Sí,
tía,
le deja la luz.
Que se comen de todo, arañas, mosquitos.
Hombre, nosotros lo que hacemos es que ponemos un sobrecito y se asustan, se meten en el sobre y las dejamos en el jardín, porque ya en casa, hija, ya demasiado. Pero en el jardín sí, que estén todo lo que quieran.
Me gustan incluso las es que son conmovedoras las salamanquesas con sus deditos redonditos. Bueno,
está muy bien, pero yo prefiero no encontrarlas.
Sí, dentro no.
Tú no eres partidaria.
No, y sin embargo no se me ocurriría matarlas porque efectivamente realizan una labor fantástica.
Sí, mi hijo se encontró cuando se marchó hace años a París, a León, a vivir una temporada. Ay, mamá, que me he encontrado un ratón, ¿qué hago? Dice, pues hijo, ponle nombre.
Pregúntale si habla español.
Porque si le pones nombre ya empieza, yo que sé.
Por cierto, uno tirar del hilo y tendría tantas historias gracias a tantos oyentes que nos han contado las cosas que se han encontrado. Y encontrarnos, yo tengo mucho interés en encontrarme el sándwich mixto de puerro que nos trae Pau Fil.
Sí, bueno, hoy Sole no comer directamente.
Bueno,
que ya sé que el puerro
sabes
no te gusta.
Que le quito el puerro y hago lo tuyo exactamente igual.
Ay, bueno, encanta. Esto podría ser una idea, pues eso, o de merienda o de cena, que es pues muy fácil, muy rica, muy divertida preparar y que se hace con solo 3 ingredientes. De hecho, es una receta que ha gustado mucho en Instagram porque ha tenido más de 1 millón y pico de reproducciones y he dicho, pues esto para los oyentes de fin de semana COPE. Bueno, ingredientes para más o menos unos 8 sándwiches. Vamos a necesitar 2 puerros. Luego yo le he puesto pavo o jamón cocido extra, que ojo, para elegirlo os recomiendo que elijáis el que más porcentaje tenga de jamón, que en esto hay mucha historia, que no tenga féculas, proteínas, el más saludable. Y luego queso en lonchas, esos 3 ingredientes. Para elaborarlo lo que tenemos que hacer es solamente elegir la parte blanca del puerro, ¿vale? Lo que es la verdecita de las... lo que es más verde, sí. Pues eso no lo tiramos porque podemos hacer caldos y luego un sofrito tal, pero solamente vamos a utilizar lo blanco. Y lo que tenemos que hacer es cortarle los extremos y hacerle un corte a la larga al puerro para sacar las hojas. Que de cada puerro más o menos solamente nos van a servir las 3 o 4 primeras hojas, porque luego ya el resto son más duras y vienen como cortadas. Entonces, por eso, si quieres sacar entre 6 u 8, pues vamos a necesitar 2 puerros.
O sea, tú quieres elegir las hojas que tengan como gran extensión y forma cuadrada.
Claro, sí, porque luego vamos a hacer una cruz con ellas. Una vez que las hemos sacado, si vemos que tiene tierra, porque el puerro puede traer, las lavamos un poquito y las vamos a llevar a hervir entre 4 o 5 minutos. Una vez que ya las tenemos hervidas, las escurrimos y las secamos bien así con papel de cocina. Y lo que tenemos que hacer es poner una encima de la otra formando una cruz.
Ajá.
Que ahí es el kit de nuestros sándwiches. Formamos una cruz y en el medio la lonchita de jamón cocido de pavo la ponemos así en un cuadradito justo en el medio, en la intersección de la cruz. Y el queso hacemos lo mismo, lo ponemos encima. Y luego ya es directamente cerrar el saquito, doblarlo. Y de ahí lo que vamos a hacer es calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva engrasada, de oliva virgen extra, engrasada, calentamos. Y cuando esté caliente, bajamos la sartén a fuego medio-bajo porque el puerro enseguida se quema. Y lo que hacemos, nada, los ponemos nuestros saquitos o nuestros sándwiches, dejamos que se hagan entre 3-4 minutos más o menos hasta que los veamos doraditos, le damos la vuelta y la misma operación, dejamos que se hagan tranquilamente ahí a fuego medio-bajo y nada, enseguida tenemos pues eso, unos sándwiches muy saludables, muy fáciles de hacer. Oh, y yo simplemente los decoré con sésamo. Oh, el queso es súper rico, porque es que además, justo cuando los partes, el queso se queda así fundido y queda realmente rico.
Oye,
rico,
si pones bonito. Jamón ibérico, ¿qué tal?
Por eso, totalmente sí. Al final muy es un bueno. relleno muy versátil. Yo como lo llamé, lo que se llama sándwich.
O manitas de cerdo.
Oye, ¿y
te tiene que quedar crujiente?
No, porque no queda crujiente, queda muy blandito. Lo que tiene que quedar es tierno, porque sabéis que el puerro tiene mucho hilo. Sí. Entonces, lo que la cuestión es que quede lo más tiernecito posible.
Cuando lo cueces, ¿solo para que pierda el orgullo o blandoso?
No, blandoso, porque el puerro es eso es lo que os digo. Si no se queda blandito, tenemos el problema de que las propias fibras del puerro se nos queden. A ver, no es un sándwich para comer. A ver, yo lo llamo sándwich.
Es un saquito de estos.
Es como para ponerlo más apetecible.
Una guioza.
Pero en el fondo no es para comerlo a bocado, simplemente, o sea, hay que cortarlo con cuchillo y tenedor para, pues eso, para no cortar un trozo muy grande y que se te pueda quedar.
Cada vez que voy a comprar aceite virgen extra, me acuerdo de Paula. Por cierto, ayer estuve en Granada y comimos un poquito de jamón ibérico y tal. Qué bonito está Granada y qué bien se come. Eso es maravilloso. Fue la creación del arzobispo de José María Gil, por cierto. Una ceremonia fantástica. Pero bueno, Granada...
Lo felicitamos desde aquí muchísimo.
Sí, Granada está precioso, de verdad. Daba gusto, porque además hacía calor de verano, pero no exagerado, ¿eh? Con lo cual, bueno, una maravilla, ¿eh?
Pues igual que yo, que estuve en Alcázar de San Juan, en toda la Mancha, y de paso me he traído aceite.
Por allí.
Voy haciendo la recopilación de aceites.
A la Mancha voy ahora con mi madre, que voy a acompañarle estos días, que lo he estado contando antes. La verdad que son unos días maravillosos para disfrutar de este país extraordinario que nos ha tocado en suerte y que solo empeoramos nosotros solitos. Porque España, qué buena sería sin nosotros. Qué barbaridad. Sándwiches mixtos de puerro. ¿Y tu marido qué dice?
Mi marido no los ha probado.
Siempre cuando está el toque del marido, tiene como más consistencia.
Ya como que se vende mejor, pero ojo, se pueden rellenar lo que ha hecho Sole, pues de jamón serrano y una rodajita de mozzarella, incluso una rodaja de tomate, o también con mozzarella y unos champiñones salteados. O sea, aquí el relleno es un poco
¿y el saquito este meterlo en pan y a la sándwichera?
Eso es un sándwich de puerro.
Yo que no cocino, hice el otro día lo del huevo.
Ay, ¿qué te pareció?
¿Qué tal?
Hombre, no me quedó como a ti, pero riquísimo.
Sí, o sea,
la tortilla del huevo.
Es un momento histórico, perdonadme.
Sí, oye, que yo haga
porque Elsa González cocinando, bueno, esto es historia.
Entendiendo la cocina.
Elsa González, gracias a Paufil, gracias a Sole Mayol. Nos vamos con Arevalillo, que nos va a hablar de Ales de la Iglesia, que tiene siguiente temporada de 30 monedas. Y yo estoy que no vivo de emoción.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Vosotros sois criminales convictos. Por eso os han enviado aquí.
Morgan Freeman.
Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos.
Tim Robbins.
Hay algo dentro que no te pueden quitar.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Cadena perpetua.
La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Es la